UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Despierta UMH! ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo programa de Despierta UMH. Hoy, lunes 4, comenzamos semana. Y ya sabéis que la mejor forma de empezar es desde nuestros estudios de la radio de la UMH. Hoy os hablaremos de un deporte que está muy de moda en la universidad y fuera de ella, de la mano de Paula García. También, como no, nuestra querida Andrea Reynosa volverá para contarnos algunos trucos de cocina que seguro nos van a venir de perlas. También presentará a mi compañero Javi Rojas, nuestro técnico favorito Julio Aracil, el mejor productor Roberto Prada y yo, Marian Vicente. Todos juntos os damos la bienvenida y aquí empieza Despierta UMH. Recordaros un día más que nos podéis escuchar todas las mañanas de lunes a viernes en la 99.5 de la FM en Elche, en Alicante y San Joan d'Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. También llegamos a todo el mundo a través de internet, en radio UMH y mediante aplicaciones móviles. Y para quien lo prefiera, puede escucharnos en podcast una y otra vez. Bueno, arrancamos el día de hoy con una noticia que a mí en particular me ha llamado mucho la atención. Voy a lanzaros una pregunta. ¿Tomáis muchas grasas trans?
No.
Según lo que
a
se
ver,
entienda.
Claro. ¿Qué son las grasas trans?
Claro, ahí está la
¿En
cosa.
¿Qué alimentos están las grasas trans?
Vale, las grasas trans se presentan cuando los fabricantes de alimentos convierten aceites líquidos en grasas sólidas, es decir, una bolsa de patatas fritas, donuts, bollería,
pastelitos.
Exactamente, las panaderías que tienen bollitos.
Ya alguno hablando. Dirá, madre mía, todo lo bueno, joder.
Es verdad.
A ver.
Todo el nivel alma.
A ver, a mí esta noticia.
La pizza congelada.
La pizza congelada también.
Y la del telepizza.
Y la del telepizza más.
La mantequilla, la margarina.
Más podemos
la
comer
mantequilla,
lechuga.
La margarina, cualquier cosa que esté rica es mala.
No,
bueno, todo no.
Pero
no.
También las cosas sanas también pueden estar muy buenas, ¿eh? Todo
hombre,
depende de cómo
lo
hagas.
Pero lo que estamos hablando aquí es que la grasa trans es ese aceite ya solidificado.
Exactamente. A mí me ha llamado la atención mucho esta noticia porque yo como bastante grasas trans. Para mí es inevitable. Uh-huh. Y he visto esta noticia esta mañana en el Confidencial y me ha hecho pensar porque un estudio hecho en Japón vincula el consumo de grasas trans en altas dosis con el Alzheimer. Es decir, las personas que más grasas trans consumen tienen un 50 y un 75% más de posibilidades de desarrollar Alzheimer. Ayer, hablando con Roberto, me dijo, se desarrolla el Alzheimer para olvidar todas las grasas que has comido. Igual las grasas trans son un poco inteligentes.
La grasa trans juega a su favor.
Claro.
En contra del nuestro, pero a favor del suyo.
El estudio, publicado en la revista Neurology, analizó a más de 1.600 hombres y mujeres japoneses y japonesas en torno a los 70 años, que no sufrían ningún tipo de demencia. Y durante un periodo de 10 años estaban consumiendo grasas trans.
Pero consumieron libremente, o les obligaron. Quiero pensar que era la gente que comía libremente.
Yo creo.
Los científicos malos diciéndole a los
claro,
yayos,
no.
¡Hala,
yo
come
creo,
pizza! ¡Venga,
realmente,
yayos! ¡Pizza! ¡Hoy pizza! Y cogieron, y otra vez patatas.
Claro, cogieron a ese grupo de personas, los analizaron 10 años antes y luego 10 años después. Y lo que he dicho antes, entre un 50 y un 75% más de personas estaban empezando a desarrollar problemas,
¿no?,
de demencia. No solo el Alzheimer, sino también un montón de problemas neurológicos.
Bueno,
sí.
Vale. El grupo de estudio también tiene 70 años.
Claro, porque pero es cuando se empieza a desarrollar
pero
mayor.
Si lo hubieran hecho con 50 años, ahí sería más dramático todavía.
Ya, pero realmente el Alzheimer se empieza a desarrollar cuando eres más mayor. Vale, la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se eliminen las grasas trans a nivel mundial en 2023. En
que
Estados...
desaparezcan las patatas de bolsa. Es la traducción es no pizza congelada, sí. No patatas de bolsa.
No donuts.
A ver, no, realmente, realmente la Organización Mundial de la Salud quiere que se eliminen, pero no total, quiere que se reduzca más bien.
Se ¿vale? reduzca el consumo.
En claro. Estados Unidos ya se ha prohibido superar ese límite de grasas trans. Aquí en Europa...
Se puede reeducar el recetario.
También.
De alguna manera, ¿no?
Aquí en Europa, hasta abril de 2021, todavía se puede comercializar ese nivel alto de grasas trans en los alimentos.
Pero ya estamos diciendo, sabemos que es malo, con lo cual nosotros como consumidores tendríamos que ser los primeros que fuéramos conscientes de que nos puede generar un perjuicio.
Pero si te lo comes libremente, ¿por qué te tienen que obligar a no comértelo?
Pero si te están diciendo, cuidado, que es malo.
A lo mejor la gente busca caer. A lo mejor la gente busca...
Mientras la gente sea consciente, ya luego cada uno que elija cómo quiere morir. Todos vamos a morir, pero la diferencia está en el cómo.
Eso es.
¿Sabéis qué me ha parecido también súper interesante? Conocer los puntos de donación de sangre que tenemos en la provincia.
Ah, pues sí.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 4 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia de Alicante. En Elche, en el Hospital General de Día, de 4 y cuarto de la tarde a 9 de la noche. Y en San Juan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. También en Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, un programa en el que pasan cositas. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment.
Buenos días, Paula. ¿Qué deporte desconocido nos traes hoy? Cuéntanos ya que estamos impacientes, por favor.
Ay, buenos días. ¿Qué tal?
Estamos con el musicote aquí de subidón.
Estamos aquí ya bailando a tope.
¡Qué vitalidad!
Bueno, pues hoy os vengo a hablar sobre los e-sports. O sea,
e-sports.
Claro, yo me rayé con eso también.
No son esos, yo creo.
Pero no es eso.
Una empresa.
Son los se escribe e-sports. O sea.
¿Pero eso es una empresa?
No.
E-sports, no. Eso es juegos electrónicos.
Ah, y los e-sports o deportes electrónicos son las competiciones de videojuegos que se han convertido ahora mismo en una gran popularidad. Por lo general, los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos donde juega más de una persona. Siempre suelen así ser de multijugador.
Hay equipos, además.
Equipos, totalmente. Y los géneros más comunes en este estilo de juegos son estrategia en tiempo real, disparos en primera persona y arenas de batalla multijugador online.
Online.
Y hoy...
Pero vas a hablarnos tú porque tú eres jugadora profesional.
Yo soy súper mala, básicamente.
¿Cuál es el último juego al que has jugado? Sé sincera.
Al FIFA, con mi compañero de piso que me lo puso. No, o al Call of Duty. Uno de los dos, ¿vale? Pero...
¿Ganaste o...?
Yo siempre gano perdiendo. Yo siempre gano a perder. Ese es mi
se aprende,
eso.
Se aprende.
Pero chicos, hoy lo mejor de todo es que hay una persona con nosotros en el teléfono que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo más que yo, obviamente, sobre estos temas. Con nosotros está Alberto.
Hola, buenas.
Hola, buenos días, Alberto.
¡Alberto!
¡Ya se despierta UMH! Muy
encantado,
bien.
Encantado.
Pues.
¿Alberto tiene apellido o solo se llama Alberto?
Alberto, ¿puedes decirnos tus apellidos?
¿Cómo te llamas?
Preséntate.
Alberto Cámara Romero.
¡Wow!
¿Y tienes nombre de jugador?
Sí, El nombre que tengo puesto es Alberto B.
¿Alberto B?
Sí.
Oh. El nombre se llama Nick, ¿no?
Sí.
Oh, bien, bien. Hay que meterse ya con terminologías de este estilo, claro. Bueno, Alberto forma parte de un equipo de gamers de aquí de la universidad que se llama Titans UMH, ¿verdad?
Exacto.
¿Y qué nos puedes contar sobre Titans UMH? Cuéntanos de qué trata, claro.
Bueno, el equipo surgió, o por lo menos cuando yo entré, me enteré porque lo pusieron en un cartel de la universidad que habían varios juegos y había un campeonato entre universidades. Uh-huh. Entonces, para crear el equipo, y en mi caso el juego era el Clash Royale, hicieron una competición interna de varios jugadores y los tres mejores de todos los que se apuntaran se unían al equipo.
Anda.
Y ya pues hicimos el clasificatorio entre toda la gente de la universidad y los tres que quedemos formamos el equipo.
¿Y tú ganaste?
Creo que quedé tercero.
O sea, que entraste por los pelos.
Sí, pero bueno, eran cuatro, había un suplente, pero los tres primeros sí, titulares.
¿Sigues jugando al Clash Royale?
Sí, este año no he vuelto a apuntar al campeonato.
¿Y cuántas copas tienes?
Estoy ahora mismo en 6.316 o así.
No, no está mal, ¿no? No está mal.
A ¿Por qué tiene tantas copas?
Yo
porque
es que...
juega mucho y juega bien.
A ver...
¿Y dónde la guardas? ¿En qué vitrina?
Claro.
A ver, yo que no entiendo mucho, me gustaría que explicaras un poco cómo funciona el juego para la gente que sea como yo, que tampoco lo entiende mucho.
Como Clash Royale.
Sí.
Claro. Porque solo os centráis en Titans sobre el Clash Royale o también jugáis al LOL y este estilo de juegos.
A ver, en Titans UMH hay varios equipos. Uh-huh. Están del LOL, de Clash Royale y había otro que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero creo que de la UMH fuimos el único que se clasificó para el campeonato este de Málaga que se hizo. Y entonces, pues...
¿Cuándo se hizo ese campeonato?
Fue hace 2 años.
Ah, pues enhorabuena, oye.
Enhorabuena.
Tardío, pero oye, eso.
Muchas gracias.
¿Y sabes si este año el equipo va a ampliar algún juego más, ahora que está en auge el Brawl Stars o alguno de estos?
Sí, este año han metido ese juego y se están apuntando equipos para el campeonato y veremos a ver si podemos clasificar.
Una pregunta, a ver, si alguien nos está oyendo y considera que tiene más o menos habilidad, ¿cuántas copas consideras tú que debería tener alguien que quisiera participar en las pruebas de selección?
Pues en Clash Royale, por lo menos a partir de 5.300, 5.400, yo creo que podría probarse. Y en Brawl Stars, a lo mejor entre 8.000 para arriba.
Madre mía, si yo tengo más copas que esas, ya puedo ser gamer.
O sea, que no te caben en tu casa ya, ¿no?
Pero Roberto, ya sabes dónde
me
tienes
que ir. Me voy a
apuntar
a las pruebas.
Claro.
A las pruebas esas, pues yo. Ya está, dejo esto. ¿Cuánto dinero se cobra por ser jugador, Alberto?
Pues a nosotros no nos dieron nada, pero por lo menos el viaje nos lo pagaron a Málaga con los gastos.
Bueno, está muy bien.
Vacaciones a Málaga.
A ver si en Despierta nos invitan a algún viaje a Málaga también.
Pues tendremos que ir perfeccionando nuestra técnica en los videojuegos.
Claro.
Que de momento es nula.
Lo veo bien. Entonces vamos a hablar con los jefes para que dejéis de cobrar y solo para ir un viaje a Málaga. Correcto.
Las dos cosas, no se pueden.
Alberto, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto profesionalmente o lo ves solo como un hobby?
Pues por ahora lo veo como un hobby, lo veo muy lejos, porque para ser profesional hay que echarle muchas horas y tampoco tengo tanta ganas.
Porque la pregunta que hacía Marian un poco es para explicar en qué consiste Brawl Stars, no, en este caso Clash Royale, claro. Es
sí.
Un juego, bueno, si lo explica Alberto mejor.
Claro.
Vale, pues básicamente es un juego que tiene unas determinadas cartas. Algunas son de ataque, otras de defensa, otras de interacción con otras cartas. Y básicamente tú eliges tus 8 cartas y ya con ellas juegas contra otro jugador en línea, uno contra uno, y ya tienes que, por así decirlo, derribar las torres del rival. Y el que antes derribe una o las tres torres del contrario antes de que se acabe el tiempo, pues gana.
Wow. Ahí, la dificultad está en que cada carta tiene un gasto de elixir. El elixir va contando según van pasando los segundos del juego, se va aumentando. Y en función de qué más puedes elegir tú, cuál tenga el rival y también la carta, qué habilidades tiene esa propia carta, que apliques una estrategia y que seas capaz de entender qué cartas lleva el rival, qué cartas puede usar, cuánto elixir tiene él y cuánto tienes tú. Y en base a eso, seas capaz de dominar la partida.
Alberto, una pregunta. ¿Cuál sería la mejor carta para ti?
Yo, la mejor ahora mismo que veo es que van cambiando. Y ahora mismo yo creo que la más fuerte así es la bruja.
El mes
que viene seguramente bajará.
Y ahora mismo la bruja, ¿qué es la más fuerte? ¿Qué es de ataque, defensa?
Más que nada es de defensa. Vale 5 elixir y defiende. Y luego ya la contra pues te vale para un buen ataque.
Muy interesante.
Los creadores de este juego y de otros, lo que hacen en este caso, que hay, creo que son ya 60 y pico cartas, no sé ya si van por 65 cartas diferentes, mes a mes van actualizando, digamos, las estadísticas de cada carta, entonces hacen que unas sean más fuertes, otras sean más débiles, y así obligan a los jugadores a ir cambiando los mazos y que no jueguen solo con 8 cartas.
Guay.
¿Tenéis pronto alguna competición dentro de poquito que podamos darle voz aquí en Despierta?
Pues ahora mismo para en University, que es el campeonato donde nos clasificamos hace 2 años, se va a hacer otra vez y el 11 de noviembre terminan las inscripciones y ya tenemos un equipo montado y a ver si nos clasificamos otra vez.
11 de noviembre, eso es dentro de nada. Pues a ver si podemos volver a hablar con vosotros y cubrir el evento. Y estamos por allí,
claro,
y vemos los torneos en acción, sobre todo este equipo de la UMH.
Podríamos ir a cubrirlo, la verdad.
Porque hay bastante movimiento en cuanto al entorno universitario en este estilo. En cuanto a videojuegos, quiero decir.
Al principio, yo creo que hace 2 años había más gente. Este año no sé por qué, parece que o es que se ha dado menos voz y la gente no se ha enterado, o no sé.
Bueno, pues esperemos que vuelva a resurgir de las cenizas toda esa gente, porque la verdad yo no estaba muy enterada de que aquí en la universidad, y por lo que he visto en prácticamente todas las universidades de España, hay
equipos.
O sea, te puedes apuntar al University.
Es que el University Esports, sí. Esports tiene un canal de YouTube, incluso en TV. Estoy viendo ahora mismo una partida, jornada 7 de la Clash Royale University, donde la UMS se enfrentaba al Hurricanes
de la UAL.
No sé si es Almería, en este caso. Y pues aquí se pueden ver partidas. A lo mejor hasta tenemos alguna, Alberto, por ahí. Bueno, pues
sí,
muy interesante.
Esta es la de contra Cartagena ya en vivo en el campeonato de Málaga, que fue la final de allí.
¿Con victoria o derrota?
Ahí perdimos la final.
Bueno, no pasa nada.
Hay que llegar a la final, ¿eh?
De normal, Alberto, ¿qué suele durar una partida?
Una partida solo, a lo mejor 3 minutos, y si está muy empatada puede llegar hasta 6.
¿Solo?
Y ya un partido del equipo entero depende, pero por lo menos media hora a lo mejor, si está muy reñido.
¿Le dedicas mucho tiempo a este juego en tu vida diaria?
¿Cuánto hay que entrenar para ser un buen gamer?
Hace 2 años a lo mejor jugaba más, pero no mucho. A lo mejor le dedico una hora al día. Y si estoy muy aburrido, pues juego los 3.
Si es tiempo de exámenes, pues igual un poco más.
Profesional, hay gente que juega 8 horas, 9 al día.
Una jornada laboral, claro.
¿Todo esto lo compaginas con qué carrera?
Estoy estudiando ingeniería agrónoma.
¿Y hay mucho número dentro de tu grado de gamers? ¿Sabes si va por grado, un poco por facultad, o cómo crees que...?
Si hay más, ¿mucho qué?
Si hay más tendencia por unas titulaciones u otras.
Exacto.
A jugar este estilo de juegos.
Pues
si crees que se juega más en una ingeniería o gente de CAF o... ¿sabes? ¿O lo has visto así un poco más igualado, en plan de que hay un poquito de todo, ¿no?
Sí, el año pasado mis 2 compañeros de equipo estudiaban CAF, creo. Entonces...
Y tenéis... Y de en cuanto a... Uy, ahora no me va a salir. a de esto femenino. Equipo. Hay muchas chicas femeninas, ¿no? Que si hay equipos femeninos o si en vuestro equipo solo sois chicos.
Categoría.
Pues dentro del campeonato que se hizo hace 2 años para crear el equipo, de todos los participantes, creo que no había ninguna. Y,
bueno, si vamos a apuntar
si hubiera,
chicas.
No sería equipo femenino, sería, si se clasifica, pues estaría dentro.
Pues a
hay
ver
distinción,
si...
¿no? Entre chicos y chicas, simplemente entrar en el equipo y ya está.
Muy bien.
Perfecto.
Genial. Pues esperemos que este mundillo siga en auge, que las chicas se apunten. Si no lo saben, ya lo saben, que ahora pueden apuntarse. El equipo de Titans UMH supongo que está totalmente abierto a acoger a cualquier persona de la universidad. Darte las gracias, Alberto, por estar con nosotros hoy. Esperemos que os vaya genial. Y a ver si podemos cubrir alguno de los eventos que hagáis muy pronto.
A ver.
Pues muchas gracias. Pues
que haya suerte y estaremos ahí con vosotros ese día 11 con esa selección.
Vale.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Despierta UMH, el programa que quiso independizarse de las mañanas, pero no coló. ¡Ale, a madrugar!
Ahora nuestra cocinitas nos cuenta qué ha encontrado esta semana para que sigamos con los tips de Real Fooding. Andrea, adelante.
Bueno, hoy os prometo que no voy a hablar de Carlos Ríos. Mierda, ya lo he nombrado.
¡Vamos!
Una pregunta, chicos. ¿Vosotros sois de los que llegáis a casa todo tarde después de trabajar y os ponéis a hacer la comida?
Yo sí.
No.
Yo sí.
Ojalá.
No, pero Paula.
¿Cómo os puede apetecer después de trabajar poneros a hacer la comida por la
noche? Porque si no, no comes.
Yo es que no cocino,
Andrea. Te levantas un poquito antes, al día siguiente, y mientras te duchas, pones la olla a hervir.
¿Cómo te apetece levantarte antes para poner la comida?
Es que
nada, 10 minuticos.
Para ducharte.
Yo soy más diurna que nocturna, y entonces prefiero levantarme aunque sea una hora antes,
eso
ducharme,
es.
Hacerme la comida y desayunar.
Y mientras se
que no por la noche, porque estoy súper cansada.
A mí me gusta comer de recién hecho.
Eso. A mí me pasa lo mismo, Roberto, que pienso que el sabor es diferente. Y además, para cocinar bien tienes que estar puesta todo el rato. No
yo
dejarte
respeto
la olla
mucho el sabor, así que prefiero comer recién hecho. Eso sí, claro, luego como a las 1000.
Ya.
No, de gracia.
Pero comes bien.
Ay, como muy bien.
Es lo importante.
Y muy feliz ya toda la tarde.
Eso. Bueno, pues os lo contaba porque se ha puesto muy de moda el batch cooking. No sé si os suena. También conocido como meal prep.
Meal prep.
Sí.
Bueno, vaya la palabra. Porque me está insultando esta chica.
Esports, batch cooking, meal prep.
Sí, sí.
Hoy es el día.
Oye, no será por el inglés que estamos aprendiendo en estas secciones, en esta temporada del Despierta.
Venga, venga.
Bueno, pues literalmente significa cocinar por lotes. Quiero decir, esto es coger una tarde en la que tú tengas libre.
¿Una tarde tonta?
Sí, una tarde tonta. Planificarte la semana y ponerte a cocinar toda la comida de toda la semana.
Por ejemplo, hoy lunes, esta tarde, yo no tengo plan. Entonces digo, me voy a hacer toda la comida de toda la semana.
Claro, claro, eso es.
Me hago todos los platos en plan, macarrones para el martes. El miércoles me hago un cocido. El jueves me hago una ensalada o cómo.
Claro, a ver, hay dos formas de hacerlo. Tú te puedes preparar el menú completo para cada día o prepararte una serie de ingredientes, una serie de alimentos que luego tú puedes ir jugando con ellos dependiendo de lo que te apetezca cada día.
O sea que hay la opción 2 casi me resulta más interesante porque sería un poco de centrar una serie de alimentos y que esa semana más o menos comas parecido pero con pequeñas variaciones para que no se te haga tampoco aburrido y
claro.
Así te puedes controlar de alguna manera el menú semanal, ¿no?
Sí, algo así. Y así también pues...
Que será más rápido incluso y más barato.
Claro, porque además aprovechas más la comida.
Eso es lo que han hecho siempre nuestras madres, ¿no? Hacer un cocido el domingo, un día come sopa, otro día come carbanzo, otro día... ¿No?
Ropa vieja, qué bueno.
Más o menos, bueno, pero además es que se dice también que se ahorra en tiempo. Que
ahorras
en tiempo porque, sí, porque en 2 horas dicen que puedes tener el menú de toda la semana.
¿En 2 horas, 7 días?
Pero entonces ahí estamos perdiendo lo que hemos dicho al principio del sabor.
Es que claro,
no
alimento,
lo estás haciendo al día.
Para ti, por ejemplo, que te levantas antes todas las mañanas para cocinar, esto te da la vida. En 2 horas te haces toda la semana.
Y hay algunos alimentos que tienen mejor sabor al día siguiente, como la fabada, pero la casera, no la de bote.
Los canelones, los de mi abuela al día siguiente son los mejores.
Es verdad que hay cosas que cuando reposan están más buenas.
Eso es.
Sí.
Bueno, pues yo os traigo algunas cosas o algunos tipos de alimentos que podéis utilizar.
A ver, consejos para hacernos un
batch cooking. Por ejemplo, y además que son fáciles porque sabemos que nuestros estudiantes que no...
Vas a decir que compremos cosas raras, ya lo estoy viendo.
No. Mira, la pasta.
Es que hay que tener tajín.
Pasta todo el mundo sabe hacer. Pasta, y además, sí. Para variar, podéis hacer pasta o de trigo de sarraceno.
Sí, trigo sarraceno.
Sí, eso. Trigo sarraceno.
Hay de lentejas rojas.
Hay de lentejas, lo iba a decir ahora mismo. Y así, además, estás variando porque tú dices, voy a comer pasta, pero en verdad no estás comiendo la pasta de trigo de toda la vida, sino que estás comiendo lentejas.
Bueno, luego si vais al súper hay un montón de opciones, ¿no? Si está la pasta de colores de toda la vida, pero incluso en la pasta de colores hay una que es a lo mejor que lleva tomate, hay otras que son de remolacha, de espinacas, hay muchas variedades.
Sí.
Claro, luego pues los espaguetis. Bueno, pues eso, la pasta primero, porque además se puede mezclar con muchas cosas. Uh-huh. Después yo he elegido las albóndigas.
Oh, muy bien.
Vale, vamos a ponernos a cocinar un poquito más. Y además las albóndigas pues son muy fáciles. Mira, os voy a explicar una receta sencillita que he encontrado.
Cocinando con Andrea.
En el blog de las malas madres.
A ver.
Bueno, lo básico que necesitamos, por supuesto, es carne. Esto, el tipo de carne, ya es elección de cada uno. Yo suelo utilizar carne de pollo o de pavo.
Vale.
Luego, escoger la carne picada, ¿vale? La picamos si no la hemos comprado así.
Se puede ir a la carnicería y pedirle al carnicero o a la carnicera que por favor nos pique.
Sí, sí, si no la picas tú con la batidora no tardas nada. Luego la mezclas con berenjena asada, que también la tienes que asar antes, claro.
A ver, es que si no.
Y luego todo eso lo trituras con la batidora, le echas un poquito de sal y con una cuchara le haces la forma de albóndiga y ya está. Simplemente echarlo en la sartén, echar una pizca de aceite, esperar a que se hagan y ya tienes tus albóndigas hechas. También lo que puedes hacer, sí. Una vez tienes las albóndigas, lo que puedes hacer es, si quieres, hacerlas con tomate o simplemente te las dejas hechas y ya está. Bueno, otra cosa. Hablando de tomate, yo lo que me gusta hacerme mucho es la salsa de tomate, salsa casera. Porque,
para acompañar a la
albóndiga. Porque la puedes mezclar con pasta.
Hablando de albóndigas y de tomate, albóndigas. Me parece feo que nos hagas una receta virtual y no presencial. O sea, estas albóndigas hay que probarlas.
Estas albóndigas pues igual sí, tenemos, ¿no?, que presentar a la asignatura pendiente, Andrea.
Sí, sí, eso. ¿Qué os parece si para el próximo capítulo de asignatura pendiente...
O para otro. ¿O qué os parece si la probamos y luego ya vemos si para asignatura
pendiente? Claro, proponemos hacer un batch cooking, el reto del batch cooking, y a ver qué tal nos sale. ¿No?
El reto va a ser Julio y yo a ver cuántas albóndigas nos podemos comer cada uno.
Yo he traído hoy para comer albóndigas.
Bueno, pues también probamos las tuyas. O sea, tontería, ¿no?
Son las de mi madre.
No, perfecto.
Bueno, más cositas. El arroz blanco, por supuesto. También arroz blanco es igual que la pasta. Tú te dejas un tupper preparado de arroz y de pasta y te vienen súper bien. También los puedes mezclar con lo que quieras.
Ajá.
Cocer un par de huevos también viene
tenerlos
bien.
Tenerlos hechos ya.
Sí.
O sea, que luego tener en la nevera, entonces entiendo que tenemos un tupper con pasta, otro tupper con arroz, tenemos unos huevos, tenemos unas albóndigas ya hechas y luego le vamos mezclando, ¿no? Pues un día con arroz con albóndiga, otro día la pasta, otro día solo pasta con la salsa de tomate casera, otro día con huevo.
Claro.
Claro, es ir jugando.
Ah, muy bien. Está muy bien.
Otro buen ingrediente, este a lo mejor ya sí que me dices que es un poco raro, bueno, o menos conocido, es la quinoa.
No,
muy rica, muy rica.
Ya ha pegado su auge.
Sí, pero como ha dicho Roberto que iba a hablar de cosas raras.
¿Quinoa o quinoa?
¿Cómo?
Quinoa, que el nombre bueno es quinoa.
Quinoa. Bueno, pues la quinoa también con arroz se puede mezclar. Y ya acabo porque se me ha ido el tiempo. Puré de verduras es muy fácil, coges las verduras que tú quieras, le puedes echar patata, yo lo hago con patata. También es muy sencillo, puedes hacer para varias raciones, guardarte dos, y el resto al congelador. Y una tortilla de patatas, y ahí acabo, con la tortilla de patatas, que
buenísima.
Me comía ahora mismo una. Que
buenísima, que el otro día hizo una, Andrea, buenísima la tortilla
madre,
de patatas.
Pues madre mía, qué maravilla, Andrea. Esta semana voy a intentar ponerlo en práctica y os comentaré cómo me ha ido. Muchísimas gracias. Y con esto damos por finalizado el programa de hoy, con la canción de Side to Side de Ariana Grande y Nicki Minaj. Muchas gracias por escucharnos un día más. Sin vosotros sabéis que esto no sería posible. Como siempre os recuerdo que nos sigáis en nuestras redes sociales y que nos deis feedback en @despiertaomh. Gracias también a Paula, Javi y Andrea, a nuestro técnico Julio y nuestro productor Roberto. Y a todos y a todas, que tengáis un buen inicio de semana. Mañana nos vemos con muchas más cositas.
Chao. Talking way too much. Say I should give you up. Can't hear them, no, 'cause I've been here all night. I've been here all day. And boy, got me walking side to side. I've been here all night. I've been here.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.